de la primera carta de San Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien por su gran misericordia, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha reengendrado a una esperanza viva, a una herencia incorruptible, inmaculada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, a quienes el poder de Dios, por medio de la fe, protege para la salvación, dispuesta ya a ser revelada en el último momento. Por lo cual rebosáis de alegría, aunque sea preciso que todavía por algún tiempo seáis afligidos con diversas pruebas, a fin de que la calidad probada de vuestra fe, más preciosa que el oro perecedero, que es probado por el fuego, se convierta en motivo de alabanza, de gloria y de honor en la revelación de Jesucristo, a quien amáis sin haber visto, en quien creéis, aunque de momento no lo veáis, rebosando de alegría inefable y gloriosa, y alcancéis la meta de vuestra fe, la salvación de las almas. Palabra de Dios. Queridos hermanos, esta cuarta semana, según el esquema de este seminario, que no es el del anterior seminario, es un esquema distinto, pues esta cuarta semana, digamos, el título podría ser "Para nuestra justificación". Lo pongo en claro. Cuando éramos pecadores, primera semana nos amó. Segunda semana, murió por nosotros. Tercera semana, y resucitó, mejor dicho, fue resucitado. Y cuarta semana, para nuestra justificación. Entonces hoy el título sería este, para nuestra justificación. Es curioso cómo, leyendo estos textos, siempre se dice de Jesús que fue resucitado. Nunca se dice resucitó. Si leéis el capítulo 4 a los Romanos, los últimos versículos, el último versículo dice: fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. De ahí viene la frase. Y San Pedro, en esta lectura que acabamos de escuchar, nos viene diciendo siempre que fue resucitado. ¿Qué quiere decir fue resucitado? Pues que no resucitó él. ¿Y por qué no resucitó él? Porque era hombre. Porque le enterraron como un hombre. Porque en el sepulcro fue un cadáver. Como algún día será el mío. De hombre inerte, inerme, incapacitado para volver a vivir. Entonces, pues fue resucitado. ¿Os imagináis a Jesús así? ¿Habéis pensado alguna vez Jesús como un cadáver incapacitado para nada, nunca más? Como era hombre, dice otro texto, lo mataron. Pero como poseía el Espíritu, fue resucitado. Y eso se puede decir de nosotros también. Como éramos hombres, como somos hombres, morimos, pero como tenemos el Espíritu, nos resucitarán. Pero sí es curioso cómo es importante que entremos de pleno en la humanidad de Jesucristo. Porque vivimos en un momento, bueno, en un momento siempre, que la gente cree muy poco en la humanidad de Jesucristo. Todo el mundo cree que Jesucristo era Dios. Y cuando hablan de Jesucristo, hablan de Dios. Pero Jesucristo no nos salvó como Dios. Fue la carne de Jesucristo donde sucedió el misterio. en su cuerpo de carne, Colosenses 1:22. En su cuerpo de carne, hombre, como tú y como yo. Ahí sucedió el misterio y fue resucitado como hombre. Y está sentado a la derecha de Dios Padre como hombre, intercediendo por nosotros. Y como hombre subió a los cielos por encima de los ángeles. Por encima. Ah, pero no era Dios. Sí. Pero no funcionó como Dios. Sabemos que era Dios. Es decir, un hombre con personalidad divina. Pero en este mundo no funcionó como Dios. Y además no se pueden mezclar las naturalezas. No se puede decir, en un ratito era Dios y hacía pajaritos que volaban. En otro ratito tenía hambre, era hombre. No se pueden mezclar las dos naturalezas, como dice el Concilio de Calcedonia. Y si alguno dijere que Jesucristo, como Dios, sufrió, si alguno dijere que Dios sufrió en la cruz, sea anatema. ¿Sabéis lo que significa ser anatema? Para la destrucción. Uno que es declarado, o una cosa que es declarada anatema, o una ciudad que es declarada anatema, es para la destrucción. Tiene que ser destruido todo, hasta los bichos tienen que ser destruidos de esa ciudad. Entonces, es muy bueno lo del Concilio de Calcedonia, sencillamente porque nos hace entrar en el misterio de la carne de Jesucristo. Y si entramos en el misterio de la carne de Jesucristo, ¿sabéis lo que pasa? Que entras en tu misterio. Es que si es Dios, es que si nos hubiera salvado Dios, claro que Dios puede. Evidentemente que Dios puede salvarte de mil maneras, sin Jesucristo, con Jesucristo, con hombre o sin hombre. Dios puede de mil maneras, pero la manera que lo ha hecho es mediante un hombre que se llamó Jesús, el Salvador. Y es en esa carne de Jesucristo donde nosotros hemos sido salvados. Y tú, cuando en un momento de tu vida vayas a sufrir mucho y estés sufriendo mucho, mucho, reclamarás a Dios, pero Dios te dirá: Jesús, Jesús, en esa carne de Jesús que fue taladrada y traspasada, estás tú, está tu enfermedad y está siendo habitada tu enfermedad. De ahí va a salir la justificación de tu enfermedad, de ahí va a salir tu santidad, de ahí va a salir, de esas llagas de Jesucristo, de esa carne de Jesucristo taladrada y traspasada, de ahí va a salir el que tú, digamos, pues puedas vivir con santidad las situaciones que te toque vivir, o cada que a cada uno de nosotros nos toque vivir. Pues bien, resucitó para nuestra justificación. ¿Qué es eso de la justificación? Justos. ¿Por qué somos justos? La justificación es eso. ¿Qué me hace justo a mí? ¿Qué me hace bueno delante de Dios? ¿Qué me hace amable delante de Dios? ¿Qué me hace agradable a mí delante de Dios? Vaya tema, ¿verdad? Es el tema número uno de Lutero. El tema número uno de Lutero. ¿Por qué razón? Porque Lutero se rebeló. Se rebeló contra mil justificaciones que en aquel momento circulaban por la iglesia. Que si las indulgencias, que si esto, que si las obras, que si los cumplimientos, que si mil cosas. O sea, uno que obraba bien estaba justificado. Uno que hacía los mandamientos o los cumplía estaba justificado. Uno que daba limosnas estaba justificado. Uno que cumplía con todas las obras de misericordia estaba justificado. Y evidentemente, muchos de nosotros todavía siguen en el inconsciente o subconsciente con ese tema. A mí me justifican las obras, a mí me justifica el que yo sea así, a mí me justifica el que yo sea bueno, a mí me justifica todo esto delante de Dios. Yo soy justo delante de Dios. Y como nos decía el predicador de ayer, muchos al ir a acostarse por la noche dirán: Señor, estarás contento de mí, ¿verdad? ¡Qué bueno soy! ¡Qué bueno soy! Pues bien, no. Ninguna de esas cosas nos justifica. Ninguna. Como aquella monjita que se murió y le decía a la madre superiora, yo la conocí muchos años. Ella había sido priora muchos años, murió de vieja. Le decía a la madre superiora: estará contenta, ¿verdad? Su Asunción, estará contenta porque después de tantos años en la vida contemplativa, tantos años en el monasterio, sirviendo a Dios, rezando y rezando por los demás, estará contenta porque, claro, en el cielo le espera un premio. Y la monjita le dijo: madre, vamos a dejar eso. Vamos a dejar todos mis méritos. Vamos a dejar todas esas cosas, que no es el momento. Que no es el momento. Me estoy muriendo y en este momento lo único que me interesa es la misericordia gratuita de Jesucristo. Que me salve gratuitamente Jesucristo. Que me ame gratuitamente Jesucristo y que me justifique gratuitamente Jesucristo. La monja se cayó, claro, pero las otras monjas que estaban alrededor después lo contaban y decían: vaya, vaya. O sea, lo percibieron como de una gran santidad, sin obras, sin nada, pero con un poder y un proceso interior de Espíritu Santo fabuloso a lo largo de toda su vida, que al final termina diciendo, como Santa Teresita del Niño Jesús: lo que quiere Dios en mi pequeña alma es que ame mi pequeñez y mi pobreza y confíe ciegamente en su misericordia. De ahí viene la justificación. Entonces, ¿qué es lo que me justifica a mí? ¿Qué es lo que me da paz a mí? ¿Qué es lo que me da tranquilidad a mí? ¿Por qué puedo yo disfrutar del cristianismo? ¿Por qué puedo disfrutar de la resurrección de Jesucristo? Pues sencillamente porque estoy justificado, no en mí, ni en mis cosas, ni en mis virtudes, ni en mis grandezas, ni en mis riquezas, sino en la inmensa riqueza que he recibido, como nos dice San Pedro hoy. La inmensa riqueza que he recibido mediante la fe en Jesucristo. Mediante la fe en Jesucristo yo he recibido la justificación. Y nos justificamos por la fe en Jesucristo. ¿Y qué significa esa justificación? Pues mire usted, significa que Jesucristo lo hizo todo. Que su sangre ha derramado. Ha sido derramada sobre el mundo entero, cuyus una stila salum facere totum mundum quid abonis verere. Perdonad que me salgan los latines, pero Santo Tomás en el Adoro te Devote dice eso: una sola gotita de su sangre ha sido suficiente para los crímenes del mundo entero y miles de mundos como este. Una sola gotita. Entonces tu justificación está en esto. Tu justificación está en que, sobre todo, porque a lo mejor ni es necesario que lo entiendas, pero es buenísimo que entiendas que tu justificación está en Jesucristo, que no está en ti. Y que cuando vayas al cielo y te diga alguien algo, tú señales a Jesucristo y digas: a mí, plin, este murió por mí. Este ha sido entregado por mí y este ha sido hecho una justificación para mí. Diréis: es que somos protestantes. Bueno, mire usted, pues no somos protestantes, pero coincidimos en cosas con los protestantes. Una de las cosas en que coincidimos con los protestantes es en la justificación gratuita, no por las obras, A pesar de que en el catolicismo, mira que hemos vivido obras y durante estos 4 últimos siglos, mira que ha habido, qué sé yo, desviaciones, vamos a decir, o no sé, quizás sea una palabra muy fuerte, como sea, pero no ha sido la mejor teología. La teología que tuvo mi madre no le dio la alegría profunda de estar justificada. No le dio la alegría profunda de la resurrección de Jesucristo. No le dio el gozo de la alabanza. No le dio el gozo de ninguna de estas consecuencias de estar salvado. Más bien se lo curró. Más bien se curró la vida eterna. Y más bien la salvación la hizo depender de sí misma. ¿Por qué razón? Pues porque era lo que se llevaba. Entonces, ¿qué? ¿Estuvo muy mal? ¿Estuvo equivocada? No, porque el Espíritu Santo está por debajo y el Espíritu Santo, pues, es muy superior. Pero, ¿qué es bueno? Descubrir una nueva teología. Cambiar la teología, como se está cambiando ahora, gracias a Dios, en la Iglesia. Y entrando en una nueva dimensión de gratuidad que nosotros, en el catolicismo, la hemos visto nada más que de lejos y en las definiciones de la Iglesia. Porque la Iglesia no se ha equivocado nunca. Siempre ha definido las cosas perfectamente. Pero después, en la pastoral particular, ha habido cada error y cada cosa tremenda, metiendo a la gente en la falta de alegría, la falta de ilusión. Como hay tantos cristianos ahora, la falta de ilusión, la frustración tremenda, hasta el resentimiento de su propia religión, hasta tener que dejar muchas veces la religión, pues porque, ¿para qué me vale a mí esto? ¿Qué sentido tiene en mi vida esto? Y si buscan alguna justificación la buscan en algún mérito, o por lo menos, que no haya déficit, es decir, que no me pillen en pecado mortal. Que no me pillen en pecado mortal y así cuando me muera, pues iré al cielo. No sé a qué cielo ni dónde me colocarán. El primero, según se entra a la izquierda, pues puede ser, en el primer pasillo a la izquierda, así, pues puede ser. Pero no se ha entrado en el gozo de la justificación en Cristo Jesús. Y por lo tanto, ¿qué pasa? Que no conocemos a Jesucristo. Que no amamos a Jesucristo. Que Jesucristo no es un personaje de nuestra vida. Y si es un personaje de nuestra vida, es como modelo. Como modelo, Jesucristo no es modelo tuyo. Vas a ser tú, imitador de Jesucristo. Jesucristo es un don. Eso lo decía San Agustín contra Pelagio. Jesucristo es un don, no es un modelo. ¿Cómo va a imitarlo a Jesucristo? Es un don. Es una gracia. Se te da. Jesucristo lo tienes que recibir como algo que se te da. Que es más difícil, ¿eh? Recibir lo que se te da es más difícil que hacer obras geniales y obras heroicas por Dios. Hacer obras heroicas por Dios lo hacen mucha gente. Y no solamente en el cristianismo. Hay gente que se deja quemar. Hay gente que se rodea de bombas que estallan por Dios. Hay mucha gente que hace eso. Pero dejarse hacer, dejar que la gracia de Dios entre en tu corazón, te enseñe quién es este hombre Jesús, por medio del cual tú estás salvado, por medio del cual el mundo entero, digamos, alcanza su plenitud, pues eso no es tan fácil. No es tan fácil. A mí me decían los frailes cuando yo empecé hace muchos años predicando esto de la gratuidad. Alguno que todavía vive, está cerca de mí además. Dice, claro, tú a lo tuyo, como eres un vago y como no das golpe, pues tu teología tiene que ser teología de la gratuidad. No puede ser tu teología del esfuerzo. No puede ser tu teología. No, no, lo tuyo, la gratuidad. ¿Cómo que la gratuidad es fácil? Pero no creéis que al principio, cuando me hacían estas críticas, yo decía, ¿será verdad? ¿Será verdad que todo esto me viene de una flojera que hay en mi propio ser? ¿Seré yo tan flojo? ¿Seré yo tan...? Pero después, con el paso del tiempo, yo he visto que no. Que nada de flojo. ¿Por qué? Porque en mi vida han sucedido tantas cosas tan fuertes y tan duras, que he tenido que vivir en obediencia tremenda, que ya quisiera yo que me hubieran dejado llevar mi cristianismo a mi manera. No, no. Mi cristianismo lo ha llevado otro. Ha sido por dentro otro personaje, que se llama Espíritu Santo, que procede de Jesucristo, procede de la Trinidad, pero nos viene por medio de Jesucristo. En fin, no somos protestantes. El protestantismo, la justificación, es una justificación, digamos, como extrínseca. Es una justificación que vale para todos los que creen. Vale para todos los que creen, pero extrínseca, es decir, sin méritos. Como un niño que cae en un río, lo coges y lo salvas. Pero el niño queda igual. Entonces, los protestantes no tienen méritos. Los católicos, a pesar de lo que he dicho de los méritos, tenemos méritos. ¿Por qué? Porque una vez que estás justificado gratuitamente por Jesucristo y haces las obras, es decir, el Espíritu Santo hace en ti las obras de gracia, esas obras son meritorias. A mí no me molesta en absoluto que la Virgen María tenga infinitos méritos, infinitos más que yo. No somos todos iguales en méritos. No, no. Hay santos y santas. Somos distintos. Y a mí no me molesta que la Virgen sea muy distinta de mí. Todo lo contrario, me llena de gozo, me llena de alegría que María, como madre de Dios, aunque no fuera madre de Dios, porque María es madre por la fe, no por otras razones, fundamentalmente por la fe. A mí no me molesta que la Virgen tenga méritos infinitos, pero suyos no tiene ni un mérito. Porque si tuviera algún mérito, esos méritos no cantarían la gloria de Dios en el cielo. Y en el cielo solamente Dios y los méritos de Dios cantarán la gloria. Incluso nuestros propios pecados cantarán la gloria de Dios en el cielo. A mí no me molesta eso. Claro que hay mérito, pero es un mérito pasado ya por la gratuidad de la salvación. Una vez que estás salvado gratuitamente, que lo vives y lo aceptas, como decía Teresa de Calcuta, estoy más segura de que todo lo que he hecho en mi vida lo ha hecho de la gracia de Dios que de mi propia existencia. Más segura de que lo había hecho la gracia de Dios, no ella. ¿Y tiene méritos Teresa de Calcuta? Claro que los tiene. Claro que los tiene, y muchísimos. Pero suyos, ninguno. Pero sí de la gracia de Dios por medio de Jesucristo. Esa es la justificación. Y la justificación católica es una justificación gratuita que procede interiormente por medio de la gracia santificante y que te va haciendo no solamente un hombre justificado, sino un hombre santificado, poquito a poco, a lo largo de toda tu vida. Pero ningún acto de santidad que tú tengas, ninguno va a ser tuyo. Si tú procedes en santidad en este momento, desde el momento en que el Espíritu Santo actúa en ti, que es desde el bautismo, y va subiendo poquito a poco, vamos a suponer como 10, como 15, como 20, nunca pasarás a 21 si no es por efecto de la gracia. Ninguna obra tuya jamás hará que tú pases de 20 grados a 21, si no es gratuitamente por la gracia de Dios. Pero la gracia de Dios, si la asumes y la vas recibiendo, te va aumentando a 21 y a 22. Además, no me lo neguéis, que acabo de tener 39 de fiebre hace poco, y el termómetro lo he usado. Y nadie sube el termómetro si no es la fiebre. Nadie. Solo faltaba que el termómetro nos engañara, pues no. La teología del termómetro está clara. La calentura es la que sube la fiebre. Pues lo mismo sucede con la justificación, que se transforma. La justificación católica se transforma poco a poco en la vida en santidad. Porque no solamente basta que estemos justificados, que estemos amados por Dios, que Dios nos ame gratuitamente. Es que Él quiere más en ti. Quiere amarte. Quiere redamarte. Quiere todos los días que entiendas más su misterio, que llegues más a su centro, a su corazón, que entiendas la obra maravillosa que Dios ha hecho en Jesucristo para ti, que entiendas y que lo entiendas por la efusión del Espíritu Santo, por el don del Espíritu Santo, no por ti, sino por el Espíritu Santo, que mediante sus dones te va a ir metiendo una sabiduría nueva, una inteligencia nueva, una ciencia nueva, una prudencia nueva, todo nuevo, pero te lo va a ir metiendo el Espíritu Santo. Y tú dirás, pero yo entonces ¿qué hago? Yo no hago nada. La fidelidad, el sí de María, el estar ahí. Y lo que te venga, porque te vienen dones, te viene alabanza, te viene acción de gracias, te viene trabajar lo que estás trabajando, te viene, qué sé yo, ser una enfermera distinta de como eras antes de la justificación. Porque siendo justificado y actuando por obra del Espíritu Santo, eres mejor enfermera. Eres mejor enfermera. Y alguien dirá algún día, esta muchacha tiene algo. ¿Y qué es lo que tiene? Os voy a poner un ejemplo que hace muchos años que no lo pongo, porque me han reñido. Pero lo voy a poner. Aquí en Maranata hubo una chica joven hace muchos años, muy guapa. Ni ella se atrevía tampoco a decirlo, pero a mí me lo contó. Dice, mira, es que yo tengo un problema, que no es mucho problema para mí, pero no lo puedo decir en público. Soy modelo de la Escuela de Bellas Artes y tengo que posar desnuda para los pintores, para que me pinten. Y entonces, pues, ¿sabes lo que pasa? Que las modelos, después de 21 años, a casi todas las largan. Porque a los 22 años la mujer ya ha empezado a declinar. El culmen, digamos, de la belleza está en los 21 años, según la Escuela de Bellas Artes. Dice, pero yo tengo 26. ¿Y no te han echado? Pues todavía no. Y ella me dice, que no dejan los alumnos que se marche, que los alumnos quieren que siga. Y entonces me dio su clave. Su clave fue la siguiente. Es que no saben que mientras yo estoy desnuda, posando, para que me pinten, yo estoy en oración y en alabanza. Y me paso las horas alabando al Señor y orando y orando. Y entonces estoy seguro que el Espíritu Santo me da un carisma, el carisma de posar. Porque si no, no se entiende que a los 26 años no me hayan echado de aquí. Y yo se lo confirmé, digo, es un carisma, claro. Es que estamos acostumbrados a otros carismas así como más no sé cómo, ¿verdad? Como más piadosos y eso, pero que tenga un carisma, una que se pone allí, que posa para que la pinten, pues parece que el Espíritu Santo. ¿Y por qué no va a estar el Espíritu Santo allí? ¿Quién creó el cuerpo de esta muchacha? ¿O qué? ¿Dónde está nuestra moral haciendo qué? ¿Qué es eso? ¿Dónde está? Pues bien, hay un personaje maravilloso que tiene mucho que ver con la justificación, y que tiene mucho que ver con el conocimiento de Jesucristo, que tiene mucho que ver con tu vida interior, con tu vida espiritual, con tu alegría y gozo interior, y es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, tan poco conocido, ¿verdad? Hasta hace años el Espíritu Santo prácticamente se decía el gran desconocido. No se ha necesitado mucho en 4 siglos el Espíritu Santo, todo lo hacíamos nosotros. La salvación la conseguíamos nosotros con nuestras obras, con nuestras cosas, que el pobre Espíritu Santo lo hemos tenido en paro mucho tiempo. Mucho tiempo. Pero como decía Pablo VI ya, es que estamos entrando en una época nueva. Una época en la que el Espíritu se hace tangible. Son palabras suyas, ¿eh? Que es como que se le toca. Y hoy día, si hay algo en la Iglesia, si está la Iglesia de alguna forma evolucionando, es porque hay una obra de Espíritu Santo y la gente va entrando cada vez más por el Espíritu Santo. Tú vas a Medjugorje y hay conversiones en Medjugorje. ¿Quién creéis que hace las conversiones en Medjugorje? El Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Por intercesión de María, ¿vale? Y María como intermediaria. Pero es el Espíritu Santo. Es el Espíritu de Jesucristo. ¿Y qué dice la Virgen en Medjugorje? A mi Hijo. Id a mi Hijo. ¿Y qué nos da su Hijo? Espíritu Santo. Que es nada más y nada menos que el Espíritu de la Trinidad. O sea, el Espíritu Santo entrando por tu corazón te hace familiar de Dios, de la familia de Dios, íntimo de Dios. O como dice San Pedro y otros escritores, partícipe de la naturaleza divina. Partícipes de la naturaleza divina. Pero tú sabes lo que se te mete dentro de ti. Tú sabes lo que significa el bautismo en la Iglesia. Tú sabes el proceso de santidad, que es un proceso total de amor de Dios hacia ti. Tú sabes quién eres. Pero tú te has enterado de quién eres. Tú sabes lo que vales. Tú sabes lo que vales para Dios. Tú sabes lo que vales en una creación. Como decía Santo Tomás de Aquino, el valor espiritual de un solo ser humano vale más que el cosmos material entero. Más que todas las galaxias, más que todo. Tú sabes lo que hay ahí. Tú sabes lo que hay dentro de tu corazón. Tú sabes cuál es la verdad más profunda de ti mismo. ¿Para qué estás en un seminario como este? Para descubrir tu verdad. Para descubrir la verdad de tu vida, la más honda y profunda, que nunca llegarás en ella si no es de la mano del Espíritu Santo. Nadie puede llegar al fondo de sí mismo, ni al fondo del pecado, ni al fondo de la gracia, si no es con el Espíritu Santo. Es esencial. Espíritu Santo, para todo, para la sanación, para todo. Muchas veces yo he visto problemas de matrimonios en que están reñidos, profundamente reñidos, pero por la razón que sea, Dios ha querido que viniera a un seminario como este. Y después han intentado de nuevo, han intentado de nuevo. Pero generalmente se les dice, no intentéis por vosotros mismos de nuevo, porque os vais a encontrar con los topes que os habéis encontrado siempre y vais a volver a reñir. Tenéis que entrar con el Espíritu Santo. Tenéis que entrar en oración y con el Espíritu Santo, que es el que va a descongelar ciertas situaciones de vuestra vida que están ya fijadas, que están marcadas y que ya no tienen solución o no tienen fácil solución. El Espíritu Santo se mete por dentro de tu vida, por dentro de tu realidad, por dentro de... Una vez di unos ejercicios espirituales a unas monjas en Valladolid y había como 18 o 20 monjas. Era hace años, o sea, de mediana edad. Pero empecé a hablar, como hoy, de estas cosas. La nevera seguía, congelación absoluta, ni un gesto, ni un rasgo. Nada, absolutamente. Nada. Yo digo, ¿qué hago aquí, Señor? ¿Qué hago aquí? Me has metido, digamos, qué sé yo, pues en un lugar de congelados. Para congelados. Y tuve la valentía de decirles, oye, en medio de una charla, vamos a cantar una canción. A ver cómo vibraban. Descongélame, Señor, con tu espíritu. Toda la canción la canté, descongélame, Señor, con tu espíritu. Y la cantaron congeladas. Y no fui capaz. Doy gracias al Señor que al final ya hubo como un proceso de descongelación. Pero cuando se lo he contado yo esto, me han dicho, pero éramos así. Y yo les decía, pero no os dabais cuenta que erais así, que estabais absolutamente congeladas, que era un estereotipo toda vuestra vida, que estabais rodeada por todas partes de elementos que os quitaban la libertad y os quitaban en la humanidad. Con el Espíritu Santo viene la humanidad, con el Espíritu Santo viene la vida, con el Espíritu Santo es una nueva vida la que brota dentro de uno y le hace sentir la alegría y el gozo de estar justificados en el Señor y en el Espíritu Santo. Pues bien, hermanos, dentro de unos días vamos a recibir esta efusión del Espíritu, que es una efusión, bueno, pues que en la renovación carismática hay que reconocer que funciona y que muchísima gente atribuye a ese momento de efusión cambios muy bonitos en su vida, cambios sobre todo empíricos, experimentales, de vida, pero también cambios de teología, cambios de razón, cambios de todo, porque hasta cambios físicos, hasta cambios y hasta sanaciones, y cambios en sentimientos, por ejemplo, nuevos sentimientos de vida, de paz, de alegría, de esto, del otro. Entonces, pues, aquí no vamos a cambiar la vida por cambiar. Esto no es una escuela de psicología. Aquí es el descubrimiento de Jesucristo, pero resulta que descubrir a Jesucristo y su Santo Espíritu es lo más humano que se puede hacer, porque humaniza el Espíritu Santo como nadie. Humaniza, ¿no veis humano al Papa? ¿Y qué creéis que es el Papa? Pues es un señor que tiene 95% de argentino. No, que tiene un 5% de argentino y un 95% de Espíritu Santo. Eso es lo que es el Papa, Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo hace que este hombre pueda, a estas alturas de su vida, conducir, llevar, decir, predicar tantas cosas, pues que nos están haciendo mucho bien a todos, que nos están alimentando a todos. Pues preparaos lo más posible, no demasiado, no sea que lo estropeéis. Es decir, preparaos en la sencillez, y la sencillez consiste simplemente en una cosa: ven, Señor, ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo. Todas las noches al acostarse, si alguno de vosotros sabe de memoria la secuencia del Espíritu Santo, ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, etc. Y si no la sabéis, la buscáis. Y si no la encontráis, pues basta con eso. Ven, Espíritu Santo. Ven a mi corazón, Espíritu Santo, porque me estás llamando. Entender que os está llamando, y os está llamando, aunque no sea nada más que con estas palabras. Él os está llamando para que recibáis en el fondo de vuestro corazón todo el amor de Dios, porque Espíritu Santo es el amor de la Trinidad, el amor de Dios y el amor del mundo entero, todo el mundo. Y el Espíritu Santo es tan fino, tan fino, tan fino, que dice el libro de la sabiduría que no ignora ningún sonido. Qué bonito, ¿verdad? Ningún sonido que haya en el universo lo ignora el Espíritu Santo. Ni el más pequeño latido de tu corazón lo ignora. Te comprende hasta en el más mínimo gemido de tu cuerpo y de tu espíritu. Gloria al Señor. Gloria al Señor.